Uniradio 89.1 FM.
Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
30 minutos de información compartiendo sus actividades, propuestas e iniciativas. Bienestar informa, apoya y acompaña.
Pero muy buenas tardes, les damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. En este martes 24 de septiembre damos inicio al programa número 178 de Somos Bienestar. Y ya con la primavera instalada, con un fin de semana que fue soleado y con días que condicen con la llegada de la nueva estación. En los últimos días hubo varias conmemoraciones vinculadas a la educación en nuestro país. El viernes pasado se celebró el Día del Funcionario de la Universidad de la República. El sábado se cumplieron los 66 años de funcionamiento del Hospital Universitario, el Hospital de Clínicas Manuel Quintela. Y el domingo tuvo lugar el Día de la Maestra y Maestro en Uruguay. El Día del Maestro y la Maestra en Uruguay se celebra todos los días 22 de septiembre. Es un día conmemorativo dedicado a los maestros y maestras, catedráticas y profesores que desempeñan un papel esencial en nuestra educación y cultura. Se celebra un día después del Día del Estudiante y este miércoles 25 mañana se va a rendir un cálido homenaje a aquellos docentes con más de 30 años de labor que aún continúan en actividad con el mismo compromiso y vocación del primer día. El festejo será en la Sala Azul, doctor Aquiles Lanza, de la Intendencia de Montevideo, y culminará con una sorpresa musical. Sobre el Hospital de Clínicas, el sábado se cumplieron los 66 años del Hospital Universitario. El 21 de septiembre de 1953 ingresaron los primeros pacientes al Hospital de Clínicas al habilitarse 50 camas en el piso 8 para la clínica semiológica del profesor Álvaro Purriel. Recuerda el sitio web del hospital. De ahí que se haya fijado ese día como fecha cúlmine de un largo proceso que se había iniciado formalmente en octubre de 1926, cuando el Poder Legislativo autorizó la construcción del edificio para la instalación de un hospital de clínicas con capacidad mínima de 700 camas. Con la creación del hospital, la Universidad de la República saldó una demanda arrastrada desde el año 1887, cuando Pedro Vizca, fundador de la clínica médica en Uruguay y por ese entonces decano de la Facultad de Medicina, planteó la necesidad de crear un hospital exclusivamente universitario. El centro lleva el nombre de Manuel Quintela, decano de Medicina, que en coordinación con el Parlamento impulsó la creación del hospital a partir de 1910. Desde el 23 y hasta el 27 de septiembre, estamos hablando en la actualidad ahora, ¿no?, se desarrollará la Semana Académica del Hospital de Clínicas. Es una instancia de intercambio entre docentes, personal de salud, investigadores y otros representantes de dirigentes áreas del Hospital Universitario. Durante la semana se realizarán diferentes conferencias de distintos temas vinculados a la salud, la tecnología e innovación en salud, seguridad de los trabajadores y los usuarios. Cada día se expondrán trabajos de investigación a instancia de un llamado abierto especialmente creado para esta actividad. Las investigaciones son presentadas en formato póster, los cuales son colocados en una muestra en el hall central del hospital para que cada equipo de investigación lo presente ante el tribunal evaluador. La investigación constituye un pilar fundamental para la Universidad de la República. La misma es necesaria para el crecimiento profesional de quienes lo llevan adelante, así como para el desarrollo de la medicina y de la ciencia de nuestro país. En el cierre de la semana académica se entregan las medallas a las trayectorias de los funcionarios docentes y no docentes. Se contará con la participación de la Escuela Universitaria de Música, compartiendo en el final de las actividades una presentación musical. Vamos a las líneas de comunicación.
Vías de comunicación: correo radio@bienestar.edu.uy, Twitter @bienestarscbu, Facebook bienestaruniversitario.uruguay, WhatsApp 092-883-947.
nadie que sea mi homónimo. No encuentran para mí un sinónimo. Soy lo que llaman un anónimo. Muy poco me importa la estética, ni la razón ni la dialéctica. Hoy soy el rostro sin cosmético de esta realidad patética. Sé que ser como soy no es lo común. Hoy todos quieren fama.
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario. Vamos a hablar de temas vinculados a la descentralización y a la cultura. Es que, bueno, pasado mañana jueves, a esta hora, en el entorno de esta hora, se va a realizar una actividad vinculada con el ajedrez, vinculada al ajedrez y la Universidad de la República. Para hablar de esta propuesta, estamos en charla o en línea con Ernesto Blanco, docente e integrante de este semillero de estudios interdisciplinarios de ajedrez. Ernesto, buenas tardes, ¿cómo andás?
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bien. Vamos a explicar de qué se trata este semillero de ajedrez, que habla de juegos, de cultura y cognición, y que tuvo un antecedente allá en Montevideo, y que, bueno, pasado mañana, a las 17 horas, va a tener su participación en Rocha.
Sí, bueno, el semillero es un grupo, digamos, un proyecto dentro del espacio interdisciplinario, en el cual la intención es unir a personas que hacen actividades vinculadas al ajedrez desde distintas perspectivas, en algunos casos investigación, en cuestiones de psicología o de ciencias sociales, en otros casos también desde el punto de vista computacional y demás, unirnos, digamos, dentro del mismo proyecto para intentar generar un espacio dentro de la universidad de investigación y estudio en torno al tema del ajedrez, ¿no? Uh-huh. En el caso mío y de esta actividad que vamos a estar haciendo en Rocha, básicamente consiste en charlas de divulgación científica. La primera fue, creo que fue en el mes de mayo, cuando se hizo el lanzamiento del semillero.
Sí, Facultad de Psicología.
Exactamente, y en la cual también vino una figura, digamos, muy, muy reconocida del ajedrez mundial, como es el periodista Leoncho García, ¿no? Uh-huh. Que ahora está haciendo las transmisiones en vivo de la Copa del Mundo de ajedrez, para el idioma español, y él estuvo allí, digamos, para el lanzamiento, y ahí yo di, digamos, lo que sería la primera charla de este ciclo, ¿no? Digamos, de ajedrez y el cosmos, uh-huh. En la cual básicamente lo que hago es compartir algunas reflexiones como jugador de ajedrez, que en realidad jugador de ajedrez soy desde hace relativamente poco, o sea, siempre me gustó el ajedrez, tuve interés en él, pero hace aproximadamente un año, que justo también coincidió con el lanzamiento del semillero, que fue, digamos, un poco una casualidad, ¿no? Justo sí. Yo estaba en eso y interesado, y por eso también me integré al semillero. Empecé a tomármelo un poco más en serio el ajedrez, a estudiar un poco, a participar de algunos de los torneos de la Federación Uruguaya de Ajedrez, me federé también, y bueno, eso me llevó a generar una serie de reflexiones y de conexiones entre lo que es la ciencia, sobre todo la física, que es la disciplina en la que yo me formé, sí, y el ajedrez. Y bueno, en esa primera charla contaba una de esas analogías que tenía que ver con las simetrías izquierda y derecha en la naturaleza y en el ajedrez y sí, sus consecuencias, ¿no?
Uh-huh. Sí, hablaste del tema de los movimientos espejos, ¿no?
Exactamente. Sí. Sí, y bueno, también, digamos, como divulgador científico, a mí me gusta hacer charlas que no solo nos hagan pensar o aprender cosas o reflexionar, sino también divertirnos, ¿no? En ese caso también ilustré eso con una historia bastante divertida y graciosa del barón de Munchausen, uh-huh, jugando unas partidas de ajedrez en el Café de la Regence, en la cual el rival le copiaba todas las jugadas y lo terminaba ganando, ¿no? Claro. Aprovechando, digamos, la diferencia, la asimetría entre la dama y el rey. O sea, el barón de Munchausen lograba atrapar la dama del otro y se la iba a comer en la siguiente jugada, pero el otro hacía una jugada simétrica y le daba jaque mate, o sea, lo que atrapaba era el rey, ¿no? Entonces, bueno, jugando un poquito con esas cosas, también mostrando algunos ejemplos del interés en el ajedrez de las simetrías, hablé de cómo la simetría izquierda-derecha, tanto en biología, en las moléculas biológicas, en los organismos biológicos, pero también en las leyes fundamentales de la física, evidentemente está rota, y conté algunas cosas de eso y algunas reflexiones al respecto.
Uh-huh. Y ahora, Ernesto, para la actividad del jueves, entonces,
para la actividad del jueves, es la segunda charla de ese ciclo, vamos a hablar de otro tema. El título es Reyes, Peones y Agujeros Negros, y básicamente vamos a estar reflexionando sobre la geometría particular del tablero de ajedrez, ¿no? Obviamente uno mira el tablero y parece una superficie plana en la que, digamos, debería cumplirse la geometría euclidiana que todos estudiamos, ¿no? Uh-huh. Pero el hecho de cómo se mueven las piezas y de que sea un cuadriculado discreto hace que las distancias y muchas propiedades de lo que sería, por ejemplo, un círculo o un triángulo, a las que estamos acostumbrados y tenemos cierta intuición, no se cumplen en un tablero de ajedrez. Y eso como ajedrecista es importante tenerlo en cuenta, por ejemplo, para situaciones que se dan en los finales con reyes y peones. Uh-huh. Y vamos a estar hablando un poco de eso y de las geometrías neoclidianas, siempre, digamos, en un tono que intenta ser divertido y accesible, ¿no? Y a partir de eso vamos a mostrar también algunas ideas de cómo las geometrías neoclidianas han sido fundamentales para tener la descripción que tenemos hoy en día del universo y la gravedad, que nos permitió entender la existencia de los agujeros negros. Vamos a estar comentando algunas de las noticias de los últimos años que hubo al respecto de los agujeros negros, como la detección de ondas gravitacionales en colisiones de agujeros negros, la foto reciente que hubo en este año de un agujero negro, y vamos a hablar de algunas ideas generales sobre la relatividad general de Einstein. Uh-huh. Y sobre todo eso, la conexión con el ajedrez, ¿no? Cómo en ambos casos es necesario salir un poco de nuestra intuición, que es más bien de la geometría euclidiana, en la cual se cumplen ciertas reglas en los triángulos, en los círculos, en los cálculos de distancias, y eso es necesario tanto para jugar bien al ajedrez, salir un poco de eso, como para entender el universo. Claro. Y de eso trata la
charla de jueves. Charla. Sí. Ahí va, vamos a recordar entonces los datos fundamentales. Es el 26 de jueves, ya dijimos, a las 17 horas. Va a ser en el aula magna del CURE, ¿no?
Sí.
CURE Rocha.
CURE Rocha, exacto. También va a estar un compañero, Emilio Viejo, que es profesor de física también y ajedrecista realmente de buen nivel, es un maestro nacional, y va a estar dando también una sesión de simultáneas al finalizar la charla, ¿no? Es, uh-huh, es un motivo más para poder acercarse también hasta allí, ¿no?
Bien, perfecto. Bueno, la invitación está abierta a toda la comunidad del departamento de Rocha a acercarse a la charla, no solo a la universitaria, sino que a aquella persona que esté interesada en el ajedrez y en la ciencia, ¿no? Con
Por supuesto,
esta propuesta.
Sí, sí. Sí, sí, es una charla pensando en un público general en la cual no se va a asumir conocimientos, en principio, para nada avanzados, ni de ajedrez ni de ciencia, ¿no? O sea, vamos a tratar ahí de explicar las cosas necesarias para transmitir las ideas que nos interesan.
Perfecto. Ernesto, te agradecemos el contacto y bueno, la suerte para el jueves y vamos a ver si podemos tener repercusiones de esa charla, que bueno, es un aporte que se le da a este juego que demanda a millones de personas, ¿no?
Es cierto. Sí, sí, un juego muy popular en el mundo y que bueno, que tiene sus seguidores.
Un saludo.
Bueno, muchas gracias,
Chao, chao.
Para trascender a como de fin, para hacer la portada del magazine, lo darían todo por ese botín, robar la clave, hackear el pin. Y entre tanta dramatización, lo que intentan es manipular a los que tienen a su alrededor y a los que no estamos en su radar. Y atrás de mi perfil sin nombre, mala consejera, tanta soledad. A salir que es hora de brillar, a brillar que es hora de mentir. A salir que es hora de brillar.
Bueno, estamos en este momento.
campeonato de la Facultad de Veterinaria, campeonato de Fútbol 7 de funcionarios de la UDELAR. Bueno, estamos con Franco del equipo de la Athletic Clínicas, que acaba de ganar el clásico con goleada con el Depor. Bueno, muchas emociones, ¿no? El viernes el día del funcionario, hoy acá estamos como un día precioso, lindo y con victoria.
Bien, un día lindo para jugar al fútbol después del día del funcionario. Y salió todo bien, por suerte. Buena victoria, unos cuantos goles. Y bien, bien de bien.
¿Cómo se vive la previa de un clásico entre ustedes? Porque me imagino que en la semana muchos de ustedes son compañeros de trabajo y se ven.
Sí, nos vemos todos los días con los compañeros. Un poco de pica antes, ¿no? Pero después sí, todo tranquilo. Salió un lindo partido.
¿Y hoy cómo se dio? Porque se dio casi toda, ¿no? Casi toda la jugada.
En primer tiempo complicado. Después, segundo tiempo, hicimos la diferencia. Sacó adelante el equipo del partido. Y bien, partido duro al principio, pero lo sacamos adelante.
¿Cómo viene el campeonato?
Bien, estamos primeros, mejorando. Arrancamos un mal, pero nos recuperamos. Y a meterle.
¿Y por el clausura ahora?
A tratar de ganarlo, bien, a llegar a la final.
¿Cuántos son en el grupo más o menos del plantel?
Y en el grupo somos unos cuantos, somos 20. Tratamos de venir lo más que podamos. Hoy éramos bastante, teníamos cambios.
Sí.
Salió un lindo partido.
¿Y qué pasa? ¿Hay renovación en el plantel? Digo, porque sí, ya el equipo hace años que participa, me imagino.
Sí, muchos compañeros nuevos. Bueno, yo arranqué este año, había jugado hace 2 años atrás y este año volví. Uh-huh. Y vinieron unos cuantos compañeros nuevos y se armó un lindo grupo.
Perfecto, muchísimas gracias, suerte.
Por favor, gracias a vos.
Bueno, ahí teníamos la entrevista a uno de los jugadores del equipo del Athletic Clínicas, justo el 21 de septiembre, el sábado, que se llevó a cabo una nueva fecha del Campeonato Fútbol 7 Funcionarios y Funcionarias de la UDELAR en cancha de Facultad de Veterinaria, coincidentemente ese sábado con el aniversario del Hospital de Universitario. A primera hora, a las 9 de la mañana, tuvo lugar ese clásico entre los dos equipos del Hospital de Clínicas, que generalmente son protagonistas en este torneo que congrega a los trabajadores del UDELAR. En este clásico, con partido jugado en forma intensa, el Athletic Clínicas goleó 6-1 al equipo deportivo Clínicas. Y siguiendo en temas deportivos, también el fin de semana, el equipo de ISEF se consagró el domingo campeón del torneo Interfacultades de Básquetbol Femenino de la UDELAR. La final la disputaron con el equipo de Las Panteras, el resultado 47-24. Las estudiantes de Educación Física representarán a la UDELAR en la Copa de Unicinos en Brasil a disputarse el mes que viene. Y vamos a hablar, para hablar de este campeonato, con Paula, una de las integrantes del plantel del ISEF, que bueno, que este domingo se coronó campeón. Paula, ¿andás por ahí? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan?
Bien, bien, lo más bien. ¿Desde cuándo se formó este equipo de ISEF para competir en básquetbol?
Bueno, el año pasado ya arrancó el campeonato este. Nos estuvimos moviendo para arrancar con el equipo. La verdad también, mucha gente que quiso integrarse, porque claro, mucha gente ya era de la movida del básquetbol, y mucha gente se interesó en sumarse. Nos movimos ahí, y este año de vuelta el mismo campeonato, y se sumó gente nueva, otra dejaron, y se armó lindo grupo.
Claro. ¿Es más habitual o se está dando una tendencia mayor de la participación de mujeres, por ejemplo, en el fútbol? En el básquetbol todavía está un poco lento eso, ¿no?
Sí, está lento. Pero esto, ¿no? Esto no sé si fue sencillo o qué, pero la simulación esta acercó a pila de gurisas, que me quedé re sorprendida y re contenta. También hay muchos llamados ahora a formaciones de básquetbol femenino, y está muy bueno eso. Esa es una buena forma también para llamar más gente.
Claro. En tu caso, en concreto, ¿ya tenías antecedentes de jugar básquetbol en algún equipo?
Sí, un poco.
¿Sí?
Sí.
¿Dónde jugaste?
Bueno, en realidad, en una cooperativa de viviendas, Fuban hacía básquetbol ahí, de mini básquetbol, o sea que tuvo la infancia ahí.
Sí.
Y después estuve un poquito en Nacional y ahora arranqué en Cordón este año.
Ah, bien, perfecto. Bueno, y para ustedes es la primera vez que participan de Unicino, por lo menos en básquetbol, ¿no?
Sí, Eva, creo que la primera vez también que dan como cupos al básquetbol, o no sé si es la primera vez, pero...
Claro, al básquetbol femenino, ¿no? Sí.
Ahí va, el básquetbol femenino, ahí va.
Uh-huh. ¿Qué sabes de Unicinos?
Y bueno, siempre me dieron contaron buenas experiencias ahí, de que es muy divertido también que se le aguante a todos los demás equipos y la demás disciplina del Uruguay, digamos. Está una experiencia re linda, entonces está motivada principalmente.
Bien.
Estamos contentas.
Perfecto. Bueno, entonces a representar a la Udelar en Brasil en este torneo. Y me imagino que en el año 2020 ya va a seguir con este campeonato de Interfacultades Femenino de Básquetbol.
Vamos a seguir, obvio, sí. Recopados.
Está bien. Y sumando la posibilidad de sumar más equipos de otras estudiantes también que formen otros equipos.
Bueno, con los demás equipos que también salieron terceros y cuartos. Obviamente, claro, era mucho más difícil porque nosotros integramos con gente que ya tenía, digamos, cancha en básquetbol y había otros equipos que no, que recién entraban. Entonces, claro, es mucho más complejo en el mismo partido, o sea, se notaba la diferencia.
Claro, claro.
Pero veías a las gurisas que recontra mejoraron y estaban recopadas con el deporte y eso, y es motivarlas y estimularlas a que sigan con eso.
Perfecto.
Y se animen, digamos.
Claro, claro, claro. Paula, felicitaciones al equipo en general.
Bueno, muchas gracias.
Y bueno, suerte para octubre, para este viaje a Brasil.
Bueno, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de esta también.
No, por nada. Chao, chao.
Arriba, chao.
Bueno, seguimos con Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. Bueno, escuchando a Mario Netta, este tema del Cuarteto de Nos, del último disco, que bueno, que tiene un trasfondo de mensaje social detrás, que bueno, está bueno escucharlo para ver qué es lo que dice. El sábado vino a Montevideo el director del deporte de la Universidad de Almería, de España, Pablo Martínez, para conocer la realidad del deporte universitario de la UDELAR. Con la posibilidad de hacer intercambios y de colaboración en formación para deportistas de ambos países, de ambas universidades y también de docentes de ambas universidades. Esta Universidad de Almería cuenta con unos 15.000 estudiantes y disponen de un complejo deportivo en torno a las sedes universitarias. Vamos a escuchar a Martínez.
En este momento estamos en la Facultad de Veterinaria, en este sábado es una nueva fecha del Campeonato de Fútbol 7 de Funcionarios y Funcionarias de la UDELAR y tenemos visitas que vienen de España, que bueno, nos vamos a presentar para que nos hable, que nos presenten y cuál es el motivo de la visita a Uruguay, a Montevideo.
Bueno, yo soy Pablo Martínez, soy el administrador de deporte de la Universidad de Almería. Y la verdad es que la visita, estoy aquí porque la visita que estoy realizando a Montevideo es básicamente una invitación de Marcelo Palumbo, de Bienestar, de responsable de deporte vuestro, que hemos tenido contacto con él porque nuestras universidades, Universidad de la República de aquí de Uruguay y la Universidad de Almería en España, tiene unos convenios de colaboración en diferentes áreas y algunas de movilidad y precisamente preparando unas posibilidades de movilidades que había financiadas por la Unión Europea, pues estuvimos en contacto. Finalmente no se hace, pero sí en ese contacto pues surgió la posibilidad de que yo me voy a acercar a Argentina a hacer esa movilidad, pues surgió la posibilidad de visitar hoy y Marcelo tenía mucho interés en que nos conociéramos y poder visitar un poco pues vuestras instalaciones y conocer un poco la ciudad.
Claro. Almería, esta universidad es estatal. Bueno, describí la cantidad de estudiantes tiene, cómo es el movimiento en esta universidad.
Sí, la Universidad de Almería es una universidad pública, tiene un tamaño medio-bajo. Tenemos aproximadamente sobre unos 15.000 estudiantes, más otros 1.000 de trabajadores, entre personal docente y personal de administración y servicios. Como digo, somos una universidad de tamaño medio, porque en España hay 70 universidades, hay universidades muy grandes, y ya te digo, la nuestra está bien. Una ciudad de 250.000 habitantes, que es la ciudad de Almería. Nosotros estamos ubicados en la zona sureste, la esquina justo sureste de España, y o sea, lejos de Madrid. En Madrid tenemos 500 kilómetros, de Barcelona tenemos 600 kilómetros, estamos lejos. Y es la única universidad aquí en la zona, con lo cual es una universidad que está muy integrada en su entorno, muy integrada en la provincia, y ahí es donde estamos trabajando. Entonces el servicio de deporte Que tenemos en la universidad, en el que estoy trabajando yo, pues lo que básicamente lo que hacemos es intentar promocionar la práctica deportiva entre la comunidad universitaria, no solamente a nivel del estudiante, sino también a nivel del personal de administración de servicios. Y bueno, pues a través de una serie de programas y actividades deportivas, las cuales, por un lado, pues busque mejor la condición física, mejorar la calidad de vida, pero también darle competencia, darle competición a los chavales y ofertarle pues los formatos de práctica deportiva que deseen, porque también tenemos otro apartado relativo al uso del ocio y el tiempo libre desde el punto de vista de la actividad físico deportiva. Ahí va.
Estamos escuchando a Rodríguez que está diciendo, hablando del corazón, su músculo sano pero necesita acción. Y ayer comenzó la Semana del Corazón en Uruguay, que va del 23 al 29 de septiembre. La campaña nacional tiene como objetivo informar y facilitar estrategias para que las personas adopten un estilo de vida saludable como medida de prevención y control de las enfermedades cardiovasculares. Liderada por la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, la Semana del Corazón es una oportunidad para generar acciones de prevención de las enfermedades cardiovasculares y promoción de salud en los diferentes entornos. Estas acciones están dirigidas a incentivar cambios de comportamientos a favor de la salud y bienestar propios y de quienes nos rodean. Se está invitando en esta semana a instituciones públicas y privadas, organizaciones y empresas a continuar trabajando en este camino, adhiriéndose a una vez más a la Semana del Corazón. Y bueno, la Comisión Cardiovascular ha seleccionado como eje de comunicación en este 2019 el lema 10 minutos para hacerte bien, con el objetivo de trabajar sobre una de las barreras más evocadas para no adoptar una conducta saludable, que es el tiempo, ¿no? Ese pretexto que dice no tengo tiempo para tal cosa, para tal otra. Bueno, acá lo que se está hablando de ese tiempo. Acá tenemos estrategia de 10 minutos por día, realizar pequeños cambios en la rutina diaria que no requieran una gran demanda de tiempo y de esta forma bajar la barrera de la percepción de no tener tiempo o que las conductas saludables requieren mucho tiempo. A ver, tenemos operando en este momento Gastón, que le quería preguntar 10 minutos, no sé si utilizas la bicicleta o no, como para tener esos 10 minutos de vida saludable. ¿Sí? ¿Lo tenés? Sí. Bueno, en este caso yo también tengo 10 minutos diarios, por ejemplo, en el tema de caminar para tomar el ómnibus a venir al trabajo. Hacemos una caminata diaria de unas varias cuadras. En el cual matamos, como se dice popularmente, dos pájaros de un tiro. Caminamos para tener subir al ómnibus y agarrar asiento, y por otra, caminar varias cuadras para ejercitarnos. Es una de las actividades prácticas que vengo realizando, además de, por ejemplo, el tema de la comida saludable, reducir el consumo de alcohol y el consumo también de sal y de algunas otras cuestiones vinculadas a la salud. Este cambio a 10 minutos saludables sumados en un día y sobre todo siendo intercambiados por conductas no saludables pueden tener un gran impacto en la salud. Es una propuesta de acción para comenzar con una meta alcanzable y así ir continuando y sumando más minutos. Invitamos a pensar en las acciones que podemos hacer tan solo intercambiando 10 minutos para luego generar un hábito. La invitación es optar por estos 10 minutos que le hacen bien a nuestro corazón y nos hacen sentir mejor. Aparecen en esta campaña afiches como disparadores de ideas que se pueden lograr en poco tiempo respecto a la actividad física, la alimentación saludable, tabaquismo y controles médicos. En ese marco, ayer lunes, que comenzó la Semana del Corazón, en la Expo Duca de Montevideo participó el Servicio de Asistencia Alimentaria de Bienestar Universitario con una degustación de alimentos que reciben cotidianamente el estudiantado becario. a quienes visitaban la feria educativa en la tarde de ayer y hoy también, que finalizó la Expoduca, se le entregaba una manzana y una mandarina y bueno, también un volante sobre el trabajo realizado con la población universitaria. Escuchamos a la nutricionista Rosana Migliarini, quien nos dio un mensaje sobre esta Semana del Corazón.
Buenos días, soy la licenciada en nutrición Roxana Migliarini, estoy encargada de, de las cantinas de bienestar universitario, las que tienen convenio con las cantinas. Y bueno, estamos acá en la Expoeduca en 2019, exponiendo un poquito lo que es la exposición de lo que brinda el comedor universitario, tanto en las cantinas como en los comedores. Y bueno, y fomentando un poco el consumo de alimentos saludables, vinimos a hacer degustaciones hoy de frutas, hoy tenemos mandarinas y manzanas, bien frutas de estación, y lo ideal es bueno darle a conocer a los estudiantes que vienen a visitarnos lo que es bienestar universitario, el servicio de alimentación que brinda alimentación gratuita a los que tienen la beca y que cuentan con la accesibilidad de venir tanto en los comedores universitarios como a las cantinas con convenio que brinda esa posibilidad de que el estudiantado consumir alimentos saludables dentro de lo que es el centro de estudio, ¿tá? Hoy justamente comienza la Semana del Corazón, que es del 23 al 29, en lo cual estamos también fomentando el tema de los consumos saludables, tanto de frutas y verduras, lo que es el consumo de sal, eliminarla un poco, bajar el consumo, utilizar hierbas, utilizar otros tipos de condimentos para resaltar los gustos de los alimentos, eliminando un poco la sal. También fomentar el tema del consumo del pescado y eliminar lo que es el consumo, eliminarlo, el disminuir el consumo de carnes rojas y fomentar un poco más el consumo de carnes blancas, el tema de los aceites, disminuir los aceites, las frituras, todos los aceites de origen animal y fomentar de origen vegetal como los aceites crudos, más que nada de canola, el toleico, y el de oliva, que son los mejor recomendados para la salud cardiovascular. Y bueno, y festejar el 29 de septiembre, que es el Día del Corazón, y bueno, fomentar un poco el consumo de alimentos saludables. Y bueno, el tema de seguir dándole a conocer al estudiante que venga acá a la Expoduca o seguir informándolo lo que son los servicios que brinda el bienestar universitario en general, que no solamente de alimentación, sino que tiene otros servicios como lo que es de las secciones de deporte, el alojamiento y demás, que bueno, están los compañeros también asesorando y bueno, que se acerque el que pueda para conocer el stand y que le brindemos la información.
Nos estamos despidiendo del día de hoy, de este programa del martes. Nos reencontramos el jueves en la jornada previa a la Marcha de la Diversidad. Y no se olviden que Bienestar informa, apoya y acompaña.